Papa Francisco acaba de publicar la encíclica Dilexit Nos, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Con este vídeo quiero animar a su lectura y también hacer una breve glosa de su primer capítulo titulado La importancia del corazón. En él, el Papa se lamenta de la poca importancia, el poco tratamiento que ha tenido el corazón en la antropología a lo largo de la historia de la filosofía. Y algo que podemos comprobar muy fácilmente por la superficialidad, el sentimentalismo con que se utiliza esta palabra, por ejemplo, cuando se aplica a las revistas o a los programas del corazón. Voy a ofrecer brevemente un puñado, media docena de tips que puedan ayudar a entender un poco mejor cuál es la estructura y el protagonismo del corazón. En primer lugar, vamos a fijarnos en los sentimientos. Se habla de los sentimientos como un gran cajón desastre, como un laberinto donde es muy difícil moverse porque de a todo se llama sentimiento. Vamos a hacer una especie de sentimentario. Vamos a intentar abrirnos un poco de orden en medio del caos. Y ese sentimentario, esa clasificación de los sentimientos podría ser triple. En primer lugar, lo que podemos llamar los sentimientos corpóreos, que son más bien sensaciones, estados del cuerpo o sensaciones localizadas del cuerpo. Un dolor de cabeza o un estado general de cansancio después de haber hecho deporte o de haber dormido mal. Esto evidentemente es la mínima expresión de lo que se denomina sentimientos, que como digo, con más propiedad habría que llamar sensaciones. Un segundo tipo de sentimientos son los que se podrían denominar psíquicos, son los que llamamos habitualmente sentimientos, que son conmociones que experimentamos a partir de cómo nos afectan las cosas o los acontecimientos. Camino por una calle oscura y solitaria y si oigo detrás de mí unos pasos de alguien, siento miedo. O un conductor me toca la bocina y me insulta y siento ira. O es viernes y se aproxima el fin de semana y siento alegría. Según cómo me afecten las cosas, experimento unos sentimientos u otros. Esta es la manera más frecuente de hablar de sentimientos. A veces son muy intensos y breves y se denominan pasiones. Y otras veces pues, son más moderados y más duraderos, se llaman afectos o sentimientos. Pero hay un tercer tipo de sentimientos en este sentimentario que se podían denominar sentimientos racionales, que son conmociones que experimento por el valor objetivo que tiene el objeto en sí mismo. Es decir, no en cuanto que me afecta, como en los casos anteriores de los sentimientos psíquicos, sino por el valor que tiene lo que motiva ese sentimiento. Son sentimientos intencionales, tienen un contenido intelectual, no están motivados por experiencias externas a mí. No los padezco como las pasiones, sino que son más bien propuestas de la realidad que yo acojo, puedo acoger y puedo aceptar y puedo responder afirmativamente. Son profundísimamente intelectuales, inteligibles, máximamente inteligibles, y tienen un fundamento en el valor objetivo de lo que lo motiva. Voy a poner algunos ejemplos. El entusiasmo, cuando escuchamos una pieza musical sublime, de música clásica o de música moderna, popular, sentimos un gran entusiasmo por no solamente el ritmo, sino también por el contenido, la letra, lo que suscita de elevado. No así la música rock, que va más bien dirigida a las pulsiones y a los instintos, sino esa otra música más espiritualizada que transmite en su ritmo y, si es posible, también en su letra, mensajes y hace propuestas de tipo espiritual. O bien, la alegría cuando soy testigo de una acción noble. Esta semana Leí en la prensa la noticia de un operario de limpieza que había encontrado en una papelera 50.000 euros, una bolsa con este dinero, y lo había devuelto. Se lo podía haber quedado tranquilamente y, sin embargo, lo había entregado a la policía. Es una acción evidentemente noble que dice mucho de la honradez de este hombre y uno siente como cierta alegría y confianza en la humanidad. O también, un otro ejemplo, el don de lágrimas ante las desgracias ajenas. Estamos todos muy afectados por la tragedia enorme que ha tenido lugar en España, en el Mediterráneo, con motivo de la Dana, esta que ha tenido decenas y más de 100 muertos de momento, con bastantes desaparecidos. Eso lo podemos contemplar desde la distancia, con un corazón más endurecido, más sensible. Podemos estar más cerca de las víctimas y de sus familiares y de los que han sido perjudicados también en sus bienes. O también la contrición profunda, que es el dolor de amor por los pecados. No es ni el miedo a Dios ni la rabieta por la propia pequeñez. La contrición profunda es un sentimiento racional. Uno valora la gravedad del pecado y siente dolor. O el genio artístico, que es algo que se tiene o no se tiene, para pintar o para escribir un relato. O el talento intelectual, que es la capacidad de entender a fondo las cosas. Esto también es un sentimiento racional, no lo tiene todo el mundo, es un don. O la sensibilidad para los valores morales. Hay personas más sensibles, personas que en cambio son más rudas. O, y esto es muy interesante, el sentimiento de felicidad. La felicidad no es solamente el pensamiento de que todo está bien, ni tampoco el deber ser felices, puesto que no hay motivo para no serlo, sino es realmente ser felices, tener este sentimiento racional, un sentimiento que tiene un fundamento en la realidad, pero es sentimiento. Y por encima de todos los demás, el sentimiento racional por excelencia es el amor personal, como veremos más adelante. Los sentimientos racionales que acabo de exponer, estos últimos, unen la sensación, o sea, el cuerpo, con la razón, el espíritu. Unen alma y cuerpo. Son el centro de la persona. Son lo más elevado donde el yo se encuentra. No es solamente una dimensión corpórea, no es solamente un acto espiritual, sino que es una coproducción. Ahí interviene la conmoción sensible, pero es una conmoción sensible razonable, espiritual. Es como una sensación intelectualizada o una razón sensibilizada. Pero a la vez, esos sentimientos racionales están por encima de la inteligencia y de la voluntad. No basta con pensarlos, ese dolor de contrición o ese don de lágrimas. No basta tampoco con desearlos. La inteligencia y la voluntad tienen un papel en ellos, pero quedan por debajo, les supera estos sentimientos racionales. Tienen carácter de don, de regalo. Es algo que uno recibe y que ha de acoger. El papel de la inteligencia y la voluntad fundamentalmente es este, el de acoger. Es lo que von Hildebrand llamaba la libertad cooperativa. Es un don de Dios que hemos de cooperar o corresponder libremente. Es lo más elevado de la persona. Está por encima del cuerpo y emplea el cuerpo, pero está por encima del cuerpo. Interviene también la inteligencia de la voluntad, pero está por encima de la inteligencia de la voluntad. Es el culmen de la persona. Por eso se atribuyen estos sentimientos racionales a una facultad propia. No solo al cuerpo, no solo a la inteligencia, no solo a la voluntad, sino a la coproducción, la conjunción de todo ello, que se denomina corazón. El corazón propiamente es esto, es la confluencia de todas las dimensiones de la persona, que se puede entender también como una facultad específica que es el asiento, la fuente de estos sentimientos racionales. En el plano intelectual, la primacía es de la razón. En el plano moral, de la voluntad. Pero si consideramos la persona en su conjunto, la primacía es del corazón. Por eso se dice que una persona vale lo que vale su corazón. El corazón, por tanto, es una facultad tan real, tan consistente, tan objetiva como la inteligencia y la voluntad. No es un sentimiento melifluo, no es algo sentimental que no tiene consistencia, que es líquido, sino que es una facultad de la persona, la más elevada de la persona, su centro y su valor, su auténtico yo. Decía antes que el sentimiento racional más elevado de todos es el amor. Amar es querer a otra persona como se merece. Si el corazón y los sentimientos racionales reconocen el valor del objeto, lo más elevado, lo más valioso de la naturaleza, de la criatura más valiosa, es el hombre, por esa misteriosa conjunción de alma y cuerpo. Y por eso se dice que el hombre tiene una dignidad absoluta, que es una representación de lo absoluto. ¿Por qué? Porque es capaz de conocer el valor que cada cosa tiene y el suyo propio, y de situarse en consecuencia en el lugar que le corresponde. Así como los animales llevan una existencia céntrica, ellos son el centro del universo. Para un ratón solo hay quesos y gatos, y lo demás lo ignora, no sabe lo que es un queso, ni sabe lo que es un gato, pero por la estimativa, un instinto, percibe que aquello le conviene, aquello a cambio le amenaza. En cambio, el hombre no. El hombre puede llevar una existencia excéntrica, puede valorar las cosas en sí mismas, como le corresponden, y ponerse a su servicio, como cuando alguien se entrega a otro, o se entrega a Dios, o se entrega a un proyecto. Bien, pues el hombre tiene esta dignidad absoluta y, como decía San Juan Pablo II, eso conlleva el principio personalista, la norma personalista, que es que el hombre solo es amado adecuadamente, como le corresponde, cuando es un amor interpersonal. La relación con otra persona de tipo meramente físico, como puede ocurrir en dos que se encuentran al doblar una esquina, o unas relaciones sexuales simplemente que se acaban en sí mismas, no tienen ni un fundamento ni una continuidad, o una relación agonística de competencia, como pasa, por ejemplo, en un estadio cuando dos personas corren a ver quién llega antes, o una relación servicial, como la que hay entre el empleador y el empleado. Esas no son estrictamente personales, no hacen justicia al hombre. La dignidad absoluta de la persona se manifiesta únicamente en las relaciones interpersonales, que nacen cuando yo reconozco en el otro a alguien de dignidad absoluta, retiro por tanto mis manos de él, doy un paso atrás, lo contemplo, a él le ocurre lo mismo conmigo y se establece entre ambos una relación de mutuo reconocimiento y entrega. Esto es una relación interpersonal que puede tener distintas profundidades. La simpatía, la amistad, el grupo de amigos, la relación conyugal, la caridad, que es el amor de Cristo, el amor a todos, pero un amor total, como el de Cristo, un amor sincero. Esto es lo propio del corazón. Este tipo de relaciones interpersonales de mutuo reconocimiento de la dignidad se pueden establecer únicamente con toda la persona, es decir, con el corazón. Mientras que las otras, las infrapersonales, no se pueden establecer con toda la persona. Se establecen con el cuerpo o se establecen solo con la inteligencia. Si uno se pone a trabajar para otro y a llevarle las cuentas, por ejemplo, o con un aspecto de la persona, pero no con toda la persona. Por eso el corazón es la fuente de donde nacen las relaciones interpersonales. Y entre ellas quiero fijarme especialmente en una que además tiene el mismo nombre del corazón, la misericordia, que significa llevar en el corazón cordia las miserias, las necesidades de los demás. No solamente querer al otro porque es una persona estupenda, es una persona muy lista, es una persona muy buena, es una persona que se lo merece, sino quererla porque es una persona muy necesitada, doliente, enferma, pobre, sola. Cuando llevamos en el corazón esas miserias ajenas, estamos misericordiando y estamos manifestando que efectivamente tenemos un corazón sano y grande. Pero además de amar, como acabo de decir, necesitamos ser amados. El ser humano es una criatura muy curiosa y que necesita nacer dos veces. En primer lugar, a la biología, a la vida natural, y en segundo lugar, al amor. Aquel que no hubiese recibido nada más nacer la mirada acogedora, afirmante de su madre, queda marcado para siempre. Aquel que no reciba la cantidad de amor y la calidad de amor necesaria estará triste, deprimido y se quitará de en medio. Necesitamos amor, no solamente amar, sino ser amados. Es más, el amor tiene una curiosa estructura del tipo tú, yo, tú. Es decir, que somos capaces de amar, como hemos visto antes, solo si primero somos amados. Si hay alguien, un tú, que me ama, entonces estoy en condiciones de amarme a mí mismo. Ese amor que me viene de fuera fundamenta que soy amable y entonces soy capaz de amarme. Y cuando alguien me ama y como consecuencia tengo autoestima y me amo, entonces estoy en condiciones de amar a los demás. Tú, yo, tú. Por eso el amor es algo curiosillo, muy curioso, porque es lo más necesario para vivir, pero tiene que empezar desde fuera. No se puede conseguir con nuestras propias fuerzas. Es tan necesario como el aire, pero el aire está aquí. Basta con respirarlo. En cambio, el amor no está aquí. No puedo conquistarlo ni con mi dinero, ni con mi poder, ni con mi fama, ni con mi pinta, sino que ha de serme dado gratuitamente. Es un don, es un regalo. Y el que le parezca que lo consigue con todos esos medios, en realidad no le aman a él. Quieren a su dinero, a su fama, a su pinta. Y cuando le falten estas cosas, comprobará que efectivamente es así, que a él no le querían. El amor es un regalo, es la primera paradoja. Lo más necesario, pero lo menos asequible a nuestras solas fuerzas. Pero hay una segunda paradoja, y es que el corazón humano anhela, necesita un amor, pero no cualquier amor, sino un amor infinito y eterno. Y aquí reconocemos las huellas dactilares de Dios. Si todos los amores del mundo se pudiesen concentrar en un solo corazón, ese corazón todavía no estaría totalmente satisfecho. O una persona que ama a corazón abierto nunca está empalagada, siempre desea amar más. Ahí reconocemos el anhelo de un amor infinito y eterno que no es de este mundo. Y aquí tenemos una doble paradoja, por tanto. Necesitamos ser amados, pero no lo podemos conseguir. Y además necesitamos un amor infinito y eterno que no existe en este mundo. Bien, pues aquí viene justamente el Sagrado Corazón de Jesús, la buena noticia de que esa segunda persona, ese tú, con mayúscula, existe. Se llama Jesús de Nazaret, tiene un corazón humano como el nuestro y ha dicho, te quiero más que a mí mismo, hasta la última gota de mi sangre. Es la respuesta a las necesidades vitales, es de primera necesidad. Bien, ya hemos dicho que la afectividad tierna o la afectividad racional es un don, es un regalo. Y por tanto el corazón, el tipo de corazón, el tamaño de corazón es un don, es un regalo. Y es algo que Dios da. Y a uno pues, le otorga, pues, una igual que uno puede tener el talento musical muy desarrollado, el otro en cambio no, pues uno puede tener un corazón más grande, el otro un corazón más pequeño. De hecho, el celibato, lo que se denomina el celibato apostólico, como puede ser el que tienen los sacerdotes, es un tamaño de corazón. Es un corazón a la escala del corazón de Jesús. Es un corazón que no se satisface más que o que está hecho al tamaño de introducir, para poder introducir en él el amor a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la Virgen María, a San José, a todos los santos, a todos los ángeles, comenzando por el custodio, a todos los hombres que han pasado, los que vendrán después, los que están naciendo, los que están muriendo, a toda la Iglesia, a los, por supuesto, a los familiares, a los amigos. En fin, es un corazón a la escala del corazón de Jesús. Por eso un corazón así, que es como una especie de gran hangar, si estuviese vacío, es una contradicción en los términos. Imaginemos una noche, tarde noche, paseando por un hangar vacío y oscuro. Los pasos hacen eco en las enormes paredes de aquel lugar, y aquello se asemeja al escenario perfecto de un crimen. Y así es un corazón célibe vacío, es el escenario perfecto de un crimen, como desgraciadamente de vez en cuando salta a la prensa. Bien, es un don, por tanto, el corazón, que hemos de acoger, pero que también hemos de cultivar. Es don y tarea. Tarea, porque recibimos el corazón para hacerlo funcionar. La actitud, la acción característica, el acto característico del corazón es la contemplación. Es un interés desinteresado. Mirar con interés desinteresado. Interés significa con pasión, con ganas, con gusto, con atención, pero desinteresado, no por provecho, no porque me vaya a reportar a mí algún beneficio, sino porque aquello lo merece. Ser contemplativos. Y se podría decir que la contemplación, ese ejercicio, requiere un cierto clima, es decir, una atmósfera. Y se podría quizá hablar de una cardiosfera, unas condiciones donde el corazón respira y es capaz de aprender a ser contemplativo. Y esa cardiosfera está compuesta básicamente de tres actitudes. En primer lugar, pues un señorío para no andar corriendo detrás de la actividad, detrás del éxito, detrás del dinero, detrás de la fama. No, no, tener señorío, señorío, para ir a hacer las cosas despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. En segundo lugar, una ironía. Ironía para no dar demasiada importancia ni a los éxitos ni a los fracasos. Decía Leonardo Polo que todo éxito es prematuro y no hay ningún fracaso definitivo o importante salvo el del pecado o el de la condenación eterna. Los demás son paradójicos. Y en tercer lugar, el silencio. El ruido externo, y no digamos ya el interno, impiden ser reflexivos, empáticos, en darse cuenta, caer en la cuenta. Son como las tres actitudes fundamentales de la cardiosfera donde el corazón respira y la contemplación crece. Y para terminar, en sexto lugar, voy a fijarme en el corazón inmaculado de María, que es el modelo de todo lo que he dicho. Porque vayamos a la escena de la Anunciación. Ahí está la Virgen María, una jovencita en Nazaret, haciendo un rato de oración seguramente, y el arcángel San Gabriel aparece para hacerle una propuesta. Esto es el don, es el regalo que viene siempre de Dios, las propuestas de Dios. No es algo que nos hayamos dado nosotros, a María no se le ocurrió ser la madre de Cristo, recibió la propuesta de Dios. Pero inmediatamente, en segundo lugar, nos dice el Evangelio de San Lucas que María consideraba las palabras del arcángel. María es una mujer contemplativa, es una mujer que compone en su corazón lo que ha leído las escrituras del Mesías, lo que le acaba de decir el ángel, sus circunstancias, que está desposada con José, etc. Entonces lo considera, es contemplativa. Y en tercer lugar, María responde, he aquí la esclava del Señor. Es la libertad cooperativa. El resultado es que el Verbo se hizo hombre, la encarnación. Pero María no podrá decir esto, se me ha ocurrido a mí o lo he hecho con mis fuerzas, sino que simplemente he respondido que sí. Cuando la llamamos llena de gracia, no nos estamos refiriendo únicamente a que María no cometió nunca ningún pecado. que es una especie de plato de porcelana sin ninguna mota de polvo. Ni tampoco ese mismo plato, pero con una manzana reluciente encima, que no tiene nada que ver con el plato. No, la plenitud de gracia es ser una casa para Dios, una casa de hospedaje, un albergue donde Dios tiene su casa. Es el huerto cerrado, la fuente sellada solo para Dios, donde María acoge todas las propuestas del Señor con mucha facilidad, como manifiesta en la Anunciación. Bueno, son algunos tips de 6 para intentar entender un poquitito más cómo el corazón no es una cosa meliflua, líquida, sino que es una facultad muy importante, muy objetiva, que tiene una estructura y tiene un funcionamiento y hay que cultivar adecuadamente. Aunque, de hecho, hoy en general en nuestra cultura popular las palabras corazón y amor se utilizan de esta manera tan impropia y tan poco objetiva y tan meliflua, tan sentimental. Pero no es así. Y vamos, por tanto, a mirar en nuestro interior a ver cómo andamos de esos sentimientos racionales. Es decir, cómo nos afectan las cosas por el valor que tienen en sí mismas, no por cuánto nos afectan a nosotros.